Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también estaremos aquí, Gorriti 5963. Y la semana que viene, el martes, haremos el programa un poco más temprano, 10:30 p.m, en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata, y con la consigna de juntar libros para las bibliotecas de colegios secundarios que se inundaron allí en la ciudad de La Plata. La idea es juntarlos también aquí, el público que venga, por ejemplo, mañana y el lunes aquí a Del Plata, se pueden traer libros para una biblioteca de escuelas secundarias de La Plata, serán bienvenidos y nosotros los vamos a llevar hasta allí. Martes 10:30 p.m, pero el programa sale normalmente a la medianoche.
Eso en el Teatro Coliseo Podestá, allá en la calle 10, en La Plata.
Sí, señor. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Si pescas, tené cuidado. Consejos para pescadores. El pescador baila con la luna, baila con la playa, no tiene fortuna, solo su atalaya. Esta es nuestra habitual sección dedicada al pescador.
¿El pescador en sentido metafórico? Y como
no, figura, el pescador en el sentido literal. Yo soy pescador de alma, me encanta todo lo que tenga que ver con la pesca, por ejemplo, el agua.
Bueno, sí.
Bueno, aquí tenemos consejos porque si uno no presta atención, pescar puede ser muy peligroso.
No soy peligroso porque...
Sí, puede ser muy peligroso, especialmente para el pez. Pero no, podés sufrir muchos accidentes.
A ver.
Por ejemplo, si pescás en el mar, disculpa que te tutee, oh pescador, fíjate dónde pisás, dice.
Si está en el mar.
En la orilla del mar.
Ah, bueno.
Claro.
Donde nadás.
Si es zona de pescadores, pueden quedar anzuelos tirados en el anzuelos tirados en el mismo.
Bueno, mal pescador.
Entonces. Y si
el
te clavas un anzuelo,
no tirás.
¿Sabes que si te clavas un anzuelo no te lo puedes sacar después? Es imposible sacarlo.
No, imposible no es.
Te rompes todo. Por ejemplo, se te clava un anzuelo en la mano y te tienen que cortar el brazo.
No, señor.
Porque si no, no sale el anzuelo. Si el anzuelo saliera, no existiría la pesca.
Bueno, pero es que el pez no sabe.
Los peces fácilmente se librarían.
No, porque los peces con las aletitas que tienen, ¿qué? Ni llegan a la boca. Usted ve un pez que llegue con la aleta a la
igual,
boca.
Por más que tengan brazos.
No, pez con brazos.
No te librás del anzuelo, punto.
No, ¿qué punto?
Te metió un anzuelo.
Usted le da una vuelta.
Por ejemplo, si vos tragás un anzuelo así en la boca, te tienen que cortar la cabeza.
No, señor.
El anzuelo no sale.
Es difícil.
Yo sé porque tengo un amigo que trabaja en el hospital Pirovano.
Sí.
Y bueno, pescadores todo el tiempo viene con anzuelos clavados y ya directamente no los atienden.
¿Pero cómo no los van a atender?
Dicen, déjelo ahí, que se
mueva. Pero y encima, el Pirovano no está en una zona de pesca.
No, por lo mismo, peor todavía.
Va, ahora sí.
Y entonces, además te agarra, ¿cómo es? El tétanos.
Pero se da la antitetánica.
No, ya no funciona más eso.
¿Cómo que no va a funcionar?
Con el anzuelo no. La antitetánica sirve si te pueden sacar el clavo, ponele, que te clavaste. Pero bueno, si te queda adentro, es inútil.
No,
eso
es inútil.
Eso me lo dijo este muchacho.
No, pero...
Así que...
¿Qué es el jefe de cirugía de...?
El consejo para un pescador. Si te clavas el anzuelo, ni te molestes en ir al hospital porque no tenés remedio, loco.
No es así, sí.
Si... segundo o tercero, no te aventures en zonas profundas. No, pero yo me quedo en la costa.
¿No? Pero no ve, no, porque ¿hasta dónde tira usted? ¿Qué cree que los peces van
y
a ir
acá,
ahí?
Mire, no pesques con lluvia y menos cuando hay tormentas eléctricas. Recordá,
sí,
Barton,
sí,
que las cañas de grafito actúan como pararrayos y
claro,
atraen las desgracias.
Usted está con la caña así... erguida, por no decir otra
¿cómo
cosa?
¿Cómo descubrió Franklin el pararrayos? Con una caña de pescar de grafito.
¿Pescando?
Estaba pescando y de golpe le cayó un rayo en la caña y dijo, acabo de inventar el pararrayos.
No, pero eso, bueno.
Y desde entonces la vida de todos se ha hecho mucho mejor.
Es verdad que el agua transmite rápidamente la electricidad. Y aunque usted no esté con la caña, aunque esté ahí
no,
cerca,
no.
También es peligroso.
Es la caña. La caña de pescar incluso atrae rayos aunque no esté lloviendo. Está comprobado. Por eso es tan peligrosa la pesca. Primero por los anzuelos. Desertás uno, morís. Y segundo por las cañas de pescar que atraen los rayos. No, aunque pero, no llueva.
No, ¿cómo los va a traer? ¿Dónde están los rayos?
Traen igual los rayos.
¿En dónde están los rayos cuando no llueve?
Arriba.
¿Arriba de dónde?
Vienen desde cualquier parte los rayos.
No es así.
La caña de grafito atrae rayos, pero que es...
No, no es
ya
que
lo
eso...
sabe cualquiera. De cada 10 pescadores con caña de grafito, 8...
¿Qué?
Han muerto.
Bueno, pero por otras causas, no,
no
por
no,
esta.
No, partidos por rayos.
Pero en otros...
Iluminados por rayos. Es clásica la expresión, ¡ay!
Sí.
Que es lo que dice el pescador de caña de grafito cuando le alcanza un rayo.
Bueno, señores, quizás
es una expresión que ya forma parte del lenguaje.
No, no forma parte del lenguaje. Usted lo está diciendo ahora, de dos casos que por ahí tiene, lo transforma en una tendencia. No es así.
Bueno.
¿De dónde saca usted las estadísticas?
Si pescás embarcado, o sea, no estás en la tierra, sino que te embarcaste en una embarcación.
Sí.
Primero, si es tu propia embarcación, bueno, maneja con cuidado, no importa, ¿no? Dice.
En general te llevan, no es una embarcación propia.
Dice, no lleves más pescadores que el número aconsejado.
Sí.
Por ejemplo, 1000 pescadores.
No, bueno, 1000 no. No, pero por ahorrar.
Porque no hay donde asomarse.
No, además, ¿cuántas cañas? Se le hunde el bote.
Se le hunde el bote. No, no es un bote, es un... La verdad es el Queen Elizabeth.
Bueno, sí, 1000. Pero en general se va en unos gomones, sí. Los pescadores, en unos botes con motor fuera de borda, apagan el motor, ¿no?
Sí. Cuando ¿para llegan... qué? Ah, para sí. Que no oigan los peces.
Sí.
El pescador se espanta cuando oye que... Incluso no hay que hablar.
No hay que hablar.
No hay que hablar. Cuando a uno le hablan, le hace. Porque
sí.
El pez está escuchando. Por ahí va a tragar el anzuelo, y escucha... Son pescadores, dice el tipo. Y se va.
Sí, ante cualquier ruido se va. Y el pescador, el buen pescador...
Sí. Porque hay dos, ¿no? El bueno y el malo.
El buen pescador es el que conserva el temple, la paciencia,
sí.
Sabe esperar,
sí.
Sabe
yo conocí
perder.
Un amigo que estuvo un año pescando,
sí.
Se fue a la costanera y no pescaba, no picaba, un año estuvo.
¿Un año? ¿No volvió a la casa nunca?
No, de la casa le llevaban la vianda todos los días, hasta que al final pescó un surubí y se volvió.
Pues...
Dice... No me van a ganar a mí, dijo.
Bueno, señor, un año estuvo.
Sí, sí. Era un lugar donde ya habían edificado, habían hecho. Él no se había dado cuenta. Vio que la costanera gana en terreno al río.
Sí.
Y entonces la familia fue y le engancharon un surubí de abajo, que tiraron y él lo pescó y entonces puso tranquilo. Pero el río ya estaba como a 3 cuadras.
Y bueno, claro, pero, señor.
Él no quería saber nada.
No, bueno.
La paciencia es una virtud del pescador,
sí, señor.
Y del pez también.
No, del pez no, el pez va y de pronto ve una lombriz el pez.
Sí.
Que es el
¿usted
mango.
Con qué encarna? ¿Encarna con lombrices?
Y depende de que vaya.
¿Cómo
a
se dice, lombriz o lombriz?
Lombriz, señor.
Ah, mira.
Lombriz.
Yo decía lombriz siempre.
Sí, lombriz.
¿Cómo? No se dice lombriz, como dijo usted.
No, señor, lombriz.
Bueno.
La lombriz doblada.
Sí.
Para encarnar.
Hay algunos peces que
sí.
Que pican más rápidamente. Sí.
La ingieren así. Para hacer, porque por ahí si usted no la dobla la lombriz.
A
se
mí
le,
me gusta,
se
sí.
Le pianta.
No, a mí me gusta la lombriz buchona. Que es la
lombriz
es la que vos la metés en el anzuelo y hace así. Y hace como,
sí.
Como un gesto que llamando al
de dedo que viene.
El pescado viene. Pero bueno, acá dice, es muy importante, sé muy cuidadoso al embarcar y desembarcar, sobre todo.
Sí, sí.
Hay que llevar sobre todo.
No, ¿sobre todo qué?
Ah, no, sobre todo si el piso de la lancha está mojado.
Siempre está mojado el piso
sí,
de la lancha. Se puede resbalar.
Si amarrás tu lancha a un tronco.
Sí.
¿Para qué?
Y porque llegó, ¿en qué se va a tirar? ¿Cómo llega a la costa?
Y yo, no, al contrario, yo voy bien adentro donde están todos los pescados.
Pero en un momento tienes que volver.
Bueno, acá dice, si amarrás tu lancha a un tronco, exploralo al tronco antes de atarlo, porque una víbora podría estar habitándolo al tronco.
Sí, con esas recomendaciones no sale nada.
Sí, sí. Yo siempre que hago algo en un tronco, primero lo exploro. Una víbora podría estar habitando.
No, bueno, no, no. Primero, ¿cuánto hay del tronco fuera de la superficie? Porque el tronco también quizás está sumergido.
Hay víboras también, bueno, no importa.
No sabe cuánto...
Si pescas con mosca, ¿te gusta pescar con mosca? Yo siempre llevo, por lo menos 200, 300 pesos llevo.
¿Por qué?
Por cualquier cosa.
No, pero mosca, señor, es una...
¿Qué?
Es una especie de anzuelo, de cosa así que se larga con la mano.
¿Cómo no es ir a pescar con plata para incluso sobornar?
No, esto no es la mosca de la guita, del lunfardo, señor.
Así que está prohibido pescar aquí. 20 pesos.
¿Pero qué 20 pesos? Con la mosca, en la Patagonia se pesca con mosca y...
Bueno, dice...
Se mete al agua...
Se meten adentro del agua, sí. Sí, hay que usar anteojos y sombrero, porque se usa.
No, porque se usa, no. Por el reflejo del agua que le... Para broncear, de más.
Dice... Lleva siempre una pinza. Una pinza cortanzuelos. Ah, por si te pasa eso que te morís, ¿no? Las excursiones suelen terminar sobre el filo de la noche. Que nunca falte una buena linterna antes de salir de casa. Probala antes de salir de casa.
Todo, pero después de probar el tronco, sí.
Porque te agarra la noche en esos lugares inhóspitos y no se ve nada. Y no puedes volver, ahí morís.
No,
por eso mueren tantos pescadores.
Pero
con
no
los anzuelos, las víboras,
no,
la noche,
toman el buen
pescador, las lanchas mojadas, etcétera. Cuidado cuando manipules peces.
Sí.
¿Qué quiere decir manipular un pez?
Y...
Llenarle la cabeza, y yo, bueno, tenés que...
No. Manipular. Esa es la psicopateada del pez. No, manipular es con la mano.
Usted... Ah, también, sí. A mí me gusta que me manipulen con la mano.
Usted una vez que picó.
Yo pez.
Sí, no.
Yo piqué.
Usted pescador. Una vez que pescó, saca el pez, ¿no?
Sí, lo saca.
Lo trae.
Muy bien.
Lo tiene enganchado.
El anzuelo.
El anzuelo. ¿Cómo lo saca y por dónde lo agarra? Usted tiene dos manos, ¿no?
Sí.
¿Sí? Bien. Una sostiene donde está el anzuelo.
Yo llevo siempre un revólver y primero le pego un tiro.
¿Cómo le va a pegar un tiro?
Porque yo vi muchas películas de pescado que se hacían los muertos, mayormente tiburones, cazones, peces espada, ¿viste? Esos peces bravos.
Sí.
Y estaban ahí.
¿Cómo se hace muerto un pez?
Se tira panza arriba, ponele. Y por ahí el pescador lo van a manipular, como dice usted, acomodar ahí. Y el pez que le tira un tarascón lo desconoce y le hace frente.
No, es que lo desconoce.
Y le tira un tarascón y le muerde, le come un brazo, ponele.
Bueno,
eso lo vi en muchas películas.
No, pero en las películas.
Podría nombrar muchísimas películas.
A ver, nómbreme.
Lo que el viento se llevó.
¿Y dónde está el tiburón en Lo que el viento se llevó?
No hay tiburones.
Bueno, señor, estamos hablando.
Usted me dijo que le nombrara películas. Tiburón, ahí está, la película Tiburón. Hay tiburones que hacen de todo.
No, pero.
Yo, cuando vi esa película, no fui más a pescar.
Bueno, pero señor.
Yo pescaba siempre en la Laguna de Lobos.
No hay tiburones en la laguna.
Sí, eso dice usted.
No
ahí
hay.
En la película también dice, aquí no hay tiburones. Apareció un tiburón como de acá hasta aquella pared.
Sí, señor, pero era zona de tiburón.
15 metros venía el tiburón.
Pero es de una película, el tiburón blanco, asesino.
Sí, bueno, las películas son todas verdaderas.
No, no es
Están basadas en true history.
No, señor, le dice que cuidado al manipular los peces.
Sí.
Porque si usted lo acaricia a contrapelo o a contraescama.
¿Es un pez peludo? ¿Estás seguro que es un pez?
Al menos esto es lo que picó.
Ajá. Y lo que pica, ¿qué quiere decir?
Se puede cortar.
Ah, con las escamas, dice usted.
Con las escamas, con ciertas espinas que tiene para afuera.
Los peces tienen espinas, aletas,
sí,
una
bueno.
inmundicia verdaderamente.
El pejerrey vio que es casi un cuchillo.
Aguijones tienen.
Bueno, no, no tienen aguijones.
Sí, los peces tienen aguijones.
¿Qué pez tiene aguijón?
La raya.
Bueno, la raya tiene...
La raya tiene un aguijón, ¿dónde lo tiene?
En la cola.
Atrás.
Sí.
Ah, la raya es el pez más peligroso del mundo.
Pero no, señor, ¿es un pez la raya? No sé.
Sí, señor.
¿Sí?
La raya. Ahí.
Tiene branquias.
En el Océano Índico, en algunos países pobres, como no hay dinero para comprar papel para hacer barriletes,
sí.
los niños remontan rayas.
No, señor, ¿de dónde sacó esto?
Se ponen tiros.
¿No levanta vuelo la raya, Manny?
Sí, levanta mejor que el barrilete. Tiene la cola y todo, tiene esa forma.
Bueno, sí.
¿Por qué? Por los niños.
No, no es por los niños, sí.
Pero es peligroso porque tienen veneno en el aguijón.
Sí, la raya ahí lastima, pero no, creo que no...
La raya es malísima.
No, no es malísima, es así,
sí,
se defiende,
sí, no, sí, sí.
Se pone ahí en el fondo y si usted la pisa, le tira...
Se hace de todo si pisa una raya.
Bueno...
La famosa frase, a que no me pisas la raya.
No viene de ahí eso.
Viene de ahí, evidentemente, las rayas que cuidan su cría.
¿Cómo es la cría de raya?
Son segmentos. Pequeños.
Las hay lugares donde, por ejemplo, aquí hasta ahora hablamos de la pesca más o menos convencional que todos conocemos.
Sí, sí.
Pero hay formas de
buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. De cacería marina, que es otra cosa.
Ah, sí. Buenas tardes. Este viene a ser la parte del programa Animal Planet en La Venganza Será Terrible.
Sí, señor.
Tenemos al doctor Animal Planet.
¿Cómo le va? Sí. Usted, con estas salidas, se puede internar en el mar buceando por debajo.
Ah, sí.
Y puede cazar peces.
Claro, con un rifle.
No, con un rifle abajo del agua, no.
Claro.
Pero, por ejemplo, las rayas o otras cosas, estrellas de mar puede sacar... ¿Qué quiere sacar del fondo?
¿Y con qué las mato? Discúlpeme.
¿Por qué las va a matar?
Y que cazar es matarlo.
No, las cazamos.
¿Las caza para qué? ¿Para tenerlo de
no,
en una pecera?
Sí, lo puede tener en una pecera.
A
o
mí
por
me
el
gusta
simple
mucho,
hecho de decir.
La caza submarina.
¿Sí?
Es que es eso que usted está diciendo. Pero porque yo veía una serie. Pero usted se tiene que disfrazar. De hombre rana, ¿no es cierto? Con
bueno, uso, sí.
Con, ¿cómo se llama? Con.
La escafandra.
Bueno, venía a comprar escafandra. ¿Tiene aquí artículos para caza submarina?
Y esto es
caza. A mí me interesa mucho todo lo que sea cazar calamares gigantescos.
Ah, bueno,
ah,
aquí.
Sí. Yo voy a ir, esta semana voy a la laguna de Chascomús.
Sí, pero ahí no.
Me voy a sumergir bien a lo hondo, que son como 1000 metros.
No, señor, ¿qué 1000 metros es la laguna de Chascomús?
Y ahí seguro que hay calamares gigantescos.
No hay calamar alguno.
De un tamaño que a usted se le helaría la sangre.
No, se me la haría...
Todo en la gran profundidad de la laguna de Chascomús, donde nadie se atreve a llegar.
Señor...
Bueno, yo no le tengo miedo a nada, señor.
Pero discúlpeme...
Deme una escafandra...
Pero yo le doy la escafandra, pero...
Y una bolsa de manises.
No. En la laguna...
Para tentar al calamar, porque tampoco va a venir gratis.
Mire... No hay ningún registro de calamares en la laguna de Chascomús.
Sí, porque nadie se mete, señor.
No, se meten.
Todos pescan de ahí, de la orilla.
No, es una laguna de agua fría. Ahí tiene el pejerrey.
Pejerrey no quiero, quiero calamares gigantes.
Sí, es que no están en la laguna de Chascomús el calamar. Calamares gigantes, como usted dice, tiene que ir al océano. Hacemos excursiones.
Ah, sí.
A la gran calamar. Salimos con la gran calamar, hasta la gran calamar 1.
Sí. Y 2.
No, todavía la 2 no la hicimos, pero ya pusimos...
¿Y dónde salen? ¿Acá de Chascomús?
No, de Chascomús no, señor.
Pero usted, ¿qué tiene contra Chascomús?
Salimos, no tengo nada contra Chascomús,
nah,
pero...
Está, nos está discriminando.
Salimos de Puerto Madryn.
Ajá.
Usted se tiene que trasladar, tiene un aéreo a Puerto Madryn.
¿No hay aviones?
Si un traslado aéreo le incluye el paquete, este es todo un paquete. Aéreo a Puerto Madryn, hacen el check-in.
¿El qué?
Embarca.
Sí.
Estamos embarcando 6 de la mañana.
No, y... puede ser un poco más tarde porque...
No.
Yo me voy a ir a sumergir, a luchar con calamares gigantescos, mal dormido.
Bueno.
me van a comer crudo.
Duerma bien. Primero hacemos el avistaje.
¿Qué avistaje?
A ver, si...
yo me quiero sumergir.
Bueno, sí, pero
avistamos. De arriba no se ven los calamares gigantescos.
No,
pero... ¿Se cree que se va a sacar un tentáculo así? Están en las grandes profundidades, señor.
Pero avistamos primero por arriba y después
a
por 20 abajo.
A 20.000 metros de profundidad.
No hay 20.000 metros ahí.
¿Cómo
que
no hay? ¿No hay?
¿Qué son las fosas de no sé qué?
De 20.000 lado.
20.000 es demasiado.
Las más profundas son las fosas de Mindanao.
¿Cuánto mide?
11.000 metros.
Pero no se puede llegar ahí, bueno.
No se puede llegar. No, yo no quise... Y tiene una mala voluntad.
No, no es mala voluntad.
Yo fui a Mindanao, le digo, ¿dónde me puedo sumergir? ¿Dónde está? Digo, la fosa, digo, ahí a 11.000 metros. Dice, no puede llegar.
No, señor.
Le digo, ¿y por qué? Le digo, porque...
La pelota no dobla ahí.
¿Cómo es esto?
Le explota.
Dice, la presión del mar, dice, tan grande que usted reventaría.
Sí. Queda como la raya, queda aplastado.
Y le digo, vamos a ver.
No, ¿qué vamos a ver? No. Ya se sabe.
Eso lo decís vos, le digo, déjame meter y listo.
Pero metete, loco, pero no vas a ir hasta los 11.000 metros.
Sí.
No llega a nadie.
Pero eso sí, le dije, con un escafandra y un tubo de oxígeno.
Pero igual.
¿Qué quiere, que respire abajo el agua? Le
dije. No, bueno.
Que fume abajo el agua, le dije. Y el tipo nada, que no, que aquí máxima profundidad 15 metros.
Bueno, 15 exageró.
¿A dónde vamos? Así no vas a... Nunca vas a tener un turista.
No, pero no es turista, señor. Además, usted está... le hago una pregunta clave en esto. ¿Usted está acuatizado?
¿Qué?
Usted se tiene que acuatizar. No va cualquiera a bucear y bajo a 20 metros, 30, 40.
¿Cómo acuatizar? ¿Qué me quiere estar queriendo decir?
Tiene un proceso de... que lo van aclimatando a las profundidades, a alta presión.
Primero te van remojando.
Un poquito, claro.
Primero 1 metro, 2 metros, 3 metros, sí. 4 metros, al final te tiran.
Bueno, no es que lo tiran, lo van entrenando.
¿Cuánto aguanta sin respirar abajo el agua? Porque yo he sido pescador de perlas.
Ajá.
En el Océano Índico.
Y así...
Y hay tipos que aguantan 40 minutos bajo el agua.
No, se nos queda con tubo de oxígeno, ¿sí?
No, sin nada.
¿Y salen vivos?
No.
Ah, bueno, salen. Bueno, entonces no aguantan. También pueden aguantar 2 años ahí abajo, pero está muerto hace rato.
Sí, bueno, es una manera de verlo.
Bueno, no, señor, es la única manera. Lo lindo además que toda esta aventura de pesca y cacería marina termina, por supuesto, con los souvenirs.
¿Con los qué?
Los souvenirs.
Sí.
Los recuerdos del lugar, hacemos...
Recuerdo de piedra pintada.
Hacemos la foto.
Yo tengo recuerdos de Tandil.
Bueno, pero...
Tengo un tintero, que es como un zapato. Y se
sí.
Recuerdo de Tandil.
Pero eso es del zapato provincia de Córdoba.
No importa, de ahí dice recuerdo de Tandil.
Pero no, la piedra movediza es otra, tiene otra forma.
Bueno, no importa. Todo eso, ¿dónde? ¿En Casa Submarina?
Sí, pero no esos recuerdos, señor. Hacemos la foto... le hacemos la
yo
cámara.
No vengo a sacarme fotos, yo soy un pescador serio, señor.
Sí, pero por más pescador serio que fuera usted, de todos modos, todos quieren tener un registro, sacamos fotos abajo del agua también.
¿Sí?
Sí,
y
sí.
Se le arruina la cámara.
No, con cámara, cámaras.
¿Está loco usted?
Cámaras subacuáticas.
¿Sí?
Sí, estas cámaras le registran usted agarrando el calamar, la estrella de mar.
¿Y no será que ustedes tienen calamares amaestrados que ya... Anda, le ponen el tentáculo por arriba del hombro.
No, señor.
Para foto.
Nosotros conocemos la zona. Conocemos las zonas donde están, vamos con vaquianos marinos.
Que sí, ni saben nadar los vaquianos que yo conozco.
Estos son vaquianos marinos.
Ah.
Conocen en dónde están los calamares.
¿Y es verdad que los calamares, mejor dicho, los calamares, cuando se hallan en peligro... ¿Escupen tinta? ¿Largan tinta?
Sí, escupen tinta.
A mí me dijeron eso.
Sí.
Y de ahí viene la tinta, digamos.
No viene
la tinta.
De ahí
que tinta. Compramos.
No.
Tinta de calamar.
No es tinta de calamar.
Los pescadores agarran los calamares, los retuercen un poco, el tipo escupe la tinta y después lo tiran otra vez al agua.
Pero no, señor, ¿sabe?
Y ahí van juntando en un tacho, vienen, lo meten ahí, pelican, chao.
No. ¿Sabe el olor que tendría la tinta si fuera de los calamares? Sí, olor, pero tiene olor a tinta. Sí, pero...
Y decimos que es a tinta, pero en realidad ese es el olor del calamar, el clásico olor de la imprenta.
No, pero el olor de la tinta es un aroma rico.
¿Cómo es entonces la tinta del calamar? ¿No sirve para escribir?
No, no sirve para escribir.
¿Entonces por qué le dicen tinta? Estamos todos locos.
No, señor, porque es un líquido así a su lado.
¿A mi lado?
Que despide el bicho.
Ajá.
Creo que cuando se siente amenazado. Digamos que sí.
¿Se siente amenazado? ¿Qué es siempre?
Que, no, que sí, cuando ve un cuerpo extraño.
Si un calamar se me pareciera, estaría escupiendo tinta todo el tiempo. Sí. Yo, por ejemplo, me siento amenazado de que me levanto hasta que me acuesto. Y mientras duermo también.
Bueno, señor.
¿Quién no se siente amenazado? Diga que no soy un calamar, si no...
Si no, estaríamos salpicados.
Sería pura tinta.
No, cuando ve un cuerpo extraño... usted es un cuerpo extraño, discúlpeme,
sí,
que le diga. No, digo para un calamar.
Ah.
Un calamar lo ve y larga...
¿Qué es esto?
Y sí, dice... No, desconozco, me siento amenazado.
¿Qué tamaño tiene el pulpo gigante?
¿El más grande del que haya registro?
Sí.
Y tenemos, contando tentáculos, todo incluido...
Sí, ¿por qué le va a sacar los tentáculos?
No. 6 metros.
Eso no es nada, señor.
¿Cómo no es nada?
Estoy hablando de un calamar de 30 metros.
¿Hay calamares de 30 metros?
Nosotros, no sé si hay, pero
nosotros
si no,
no trabajamos. Bueno, sí.
Si no hay, no me interesa.
Ah, ¿no? Si no hay, no me interesa.
Que saque una foto con un pulpo del restaurante.
Ah, bueno, pero usted está pidiendo cosas imposibles. Quiere un cornalito de 2 metros. No hay, no existe.
Y bueno, ¿y entonces qué me viene con casa submarina, con la aventura?
Sí, casa submarina y la aventura.
Yo para que me saque yo con una porquería de arañita.
No, pero una porquería no, señor.
No, señor.
¿En la foto?
No,
sí.
Yo vengo de Japón para esta clase de aventuras.
¿Usted es japonés?
No.
Ah. Bueno, mire, la verdad es que si no va a llevar nada... Me compromete, está hace casi media hora.
¿Tiene botas hasta las berijas? ¿De esas para pescar
esas son
con
para,
mosca?
Para
eso,
pescar con mosca.
Para pescar adentro del agua, ¿no?
Sí, señor. Sí, claro que tengo. Todo lo de pesca tengo todo.
¿Y no es peligroso pescar adentro del agua? ¿No se te puede meter adentro de las botas?
No, bueno.
¿Sentís que algo lo tenés ahí? Vos estás con las botas, ¿no?
Sí.
Metido con el agua hasta acá, justamente.
Sí.
Y por ahí sentís algo adentro de la bota, como que te va acariciando.
Bueno, si le está acariciando, lo
¿qué
felicito.
Es lo que hay que hacer ahí? ¿Hay que correr?
No, ¿sí? ¿Qué hablamos del temple?
Sí, de la orden del temple.
Bueno, no, del temple, de la paciencia. Usted se traslada hacia la orilla, hacia su hábitat...
Despacito,
que no hace el agua.
Me saco la bota.
Y es difícil sacarse la bota. Usted dice, me saco la bota como si fuera un...
Me la hago sacar.
Bueno.
Hay personas incluso en las orillas donde se pesca que trabajan de sacabota.
¿Los sacabota?
Sí. Que a veces uno no se la puede sacar, viene, venga que yo se la saco. A veces de a dos. Porque a veces sí. Hay un efecto sopapa.
Sí, le hace...
Que impide sacarse la bota. Yo tenía un amigo que estuvo 3 años... Con las botas hasta la verija.
Pero señor, que en el mismo
usaba
que...
los pantalones arriba de las botas y le pusieron verija.
Claro, quedó.
Sí, porque era hasta donde le llegaba la bota.
Ahora, las ampollas...
Ese era el apodo de él.
Qué lindo, qué cariñoso.
Sí. Y el otro apodo era ampolla también. Tenía ampollas en todas partes.
Y sí, imagínense,
bueno,
las ampollas.
Y ahí, que... lo primero que hay que hacer antes de ponerse las botas es ver si no hay un animal antes adentro. Porque los animales, ponerle los escorpiones...
¿Qué va a haber un escorpión adentro
de
una bota?
Sí, señor, el escorpión te está esperando. Se mete adentro de la bota porque dice, este se va a poner la bota. Cuando se pone la bota, lo pico. Y vos, ¿usted acaso revisa los zapatos cuando se los va a poner?
No, señor.
Yo sí.
¿Por escorpiones?
No, por las medias.
Bueno,
porque...
pero...
A veces hay medias adentro del zapato, me lo pongo y me parece que me quedará chico. Digo, qué barbaridad, solamente hay un tamaño de zapatos, etcétera, etcétera. Y lo uso todo el día y después adentro hay una media. Bueno, peor es que haya un escorpión adentro.
Bueno,
y te pica y te morís. Vos vas caminando tranquilamente y por ahí te morís. Y te preguntás, ¿no? Mientras te vas muriendo, y dices,
¿qué habrá pasado?
¿Qué me habrá pasado?
Sí.
¿Por qué me estaré muriendo? ¿No? Entonces se muere.
Pero no sintió en el pie. No sintió en
el... La famosa cara del muerto que no sabe de qué se muere.
Sí.
y es que había un escorpión adentro del zapato.
Pero no, señor, es muy poco.
Yo muchas veces
probado.
Cuando veo gente que se está muriendo así, me acerco, me inclino y en el oído le digo, seguro que tenías un escorpión adentro del zapato. Y entonces, como una sonrisa de paz que el tipo...
¿Qué pasa, señor?
Se muere, pero... sabiendo por qué. Bueno, vamos a aprovechar y hacemos una breve pausa.
Sí, señor.
Yo aprovecharé para sacarme estas botas. Permiso.
Adelante.